FARC. Senador Barreras, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, a todo su equipo, a todos los oyentes y toda Colombia.
Senador, lo escuchan en Colombia y fuera de Colombia, donde pues la gente no entiende el manejo que le da el gobierno a ciertas noticias. El presidente de la República, en tiempo triple A, anuncia y celebra con toda razón el 60% de la entrega de las armas de las FARC. Ayer por la mañana, en esta emisora, a esta hora, estaba hablando Sergio Jaramillo, celebrando la entrega del 60% de las armas de las FARC. Nosotros, bueno, algunos de nosotros, porque hay otras personas que no están de acuerdo y las respetamos con esa celebración, pero algunos de nosotros también lo celebramos. Nos pareció un hecho histórico. Nos parece un hecho histórico. Luego, a las 12 del día en el programa de Vicky, usted enfrenta un debate con argumentos sobre lo mismo, el 60% de las armas. Y luego por la noche Naciones Unidas dice no son el 60, sino son el 40. Independientemente que se llegue al 100 la semana entrante, pues volvemos a lo que dijo el presidente hace poco, que es que el gobierno no comunica, no conecta. ¿Cómo se puede explicar un error del 20% en un tema tan sensible y en el cual muchos colombianos sospechan que no esté sucediendo como lo estamos informando? ¿Dónde está el cortocircuito, senador Barreras?
Muchas gracias, en verdad, por esta pregunta, porque va a ser posible explicar que no hay cortocircuito, sino total claridad y transparencia. Primero, déjeme decirle que la garantía para los colombianos y para la comunidad internacional de que exista el mejor sistema de monitoreo posible en el planeta, que es el del sistema de Naciones Unidas, es el que permite precisamente que la verdad definitiva no esté en manos de las partes ni del gobierno de turno, sino de esa altísima misión prohijada por el Consejo de Seguridad. Un gobierno cualquiera puede que se entregaron 1,000 armas, 3,000, 4,000, pero Naciones Unidas las cuenta, las verifica e informa lo que verdaderamente ocurrió. Esa es la mayor certeza para los colombianos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha informado Naciones Unidas? Porque usted dirá, pero allí hay una evidente contradicción. En el comunicado que ustedes tienen en la mano, y yo también, lo primero que reitera Naciones Unidas es que hay 7,000 armas, es decir, el 100% del compromiso, individuales, registradas, monitoreadas y verificadas por la misión, estoy leyendo textualmente desde el pasado primero de marzo, en las 26 zonas veredales. ¿Quiere esto decir? Que la totalidad de las armas pasaron ya por las manos de Naciones Unidas para ser registradas, monitoreadas y verificadas. ¿Cuál es la diferencia? El cortocircuito del que usted muy bien informa. Pues que esas armas son, pasan por las manos de Naciones Unidas en el primer momento del protocolo, siguen en manos de quienes están concentrados hasta que se producen los actos de dejación en los contenedores. Lo que ha dicho en el comunicado de Naciones Unidas, y para mí esa es la verdad oficial, es que dentro de los contenedores hay 40% de esas armas. Es lo que ellos han contabilizado hasta ahora. Pero también dice el comunicado que durante esta segunda jornada se continúa entregando los correspondientes certificados de dejación de armas. Ese proceso no ha parado, es uno a uno. Yo desde la zona de la Elvira tuve ocasión de mandar el que fue el primer certificado que tuve a la mano, individualizado, con sí, nombre de guerrillero, que al dejar el arma se le entrega la certificación de su cumplimiento.
Pero, senador, ¿no era más fácil entonces decirle eso a la opinión pública, que se iba a entregar un porcentaje de las armas un día, otro porcentaje en el otro día, y no mentirle a la ciudadanía y decirle que se iba a entregar el 60% del armamento de las FARC en ese evento en la Elvira?
A ver, Lucas, déjeme corregirlo con respeto y aprecio. Aquí nadie le ha mentido a la ciudadanía. Ya vamos pues en que la dejación de las armas, que es un hecho histórico que esperamos 53 años, entonces ahora resultó que es una mentira. No, es una verdad, es una maravillosa verdad. Lo que pasa es que hay metas, y esas metas las cuenta y las verifica Naciones Unidas. Y no el 40 ni el 60, sino el 100% de las armas han sido, como ya leí, verificadas, registradas y monitoreadas. Han pasado por las manos de Naciones Unidas y se han vertido en los contenedores, lo que Naciones Unidas anoche ha informado. Hasta ahora lleva el 40% contado. El proceso no para, el proceso no se detiene, es un proceso lento. Usted vio a los verificadores de Naciones Unidas, una por una, arma por arma, registrando, mirando seriales, entregando el certificado individual. Eso ocurrió apenas hace 48 horas. No se han detenido, paran en las noches, pero siguen trabajando. Tenga usted la certeza de que el trabajo de Naciones Unidas al final nos dirá a los colombianos, primero que todo, que hubo una clarísima voluntad de quienes estuvieron 53 años disparando fusiles, de silenciar los fusiles, porque nadie ha vuelto a usar esos fusiles, porque no hay atentados a poblaciones, porque la guerra paró, y esa es la gran noticia. Podemos dedicarnos a contabilizar los días y el tiempo que los señores de Naciones Unidas se demoran en contar arma por arma, para decir que se incumplió la meta y que esta noche no se llegó al 40, sino al 47, o al 39, o al 58. Pero está ocurriendo que la guerra está parando y que los fusiles están silenciados. Y creo que esa es la verdadera noticia.
Senador, es que nosotros no somos los que estamos contando uno a uno las armas para decir que se incumplió la meta. Eso lo está diciendo Naciones Unidas, lo están diciendo los verificadores. Por eso nosotros insistimos, porque no nos ha respondido la pregunta, ¿por qué no explicarle a la gente que esto era un proceso y no decir ese día, hace dos días, vamos a entregar el 60% hoy? Porque esos eran los titulares. Hoy quedan en manos de la ONU el 60% cuando no es así. ¿No le parece que esto está desgastando esa credibilidad que de pronto se estaba ganando otra vez con este proceso de mostrar las armas?
Bueno, lo primero es que su pregunta absolutamente lógica es para la oficina de prensa de Palacio. Es decir, ¿cómo comunican? Pues es algo que ni ustedes, ni yo, ni nadie termina de entender. Por ejemplo, y no es una pilota, ¿cómo se les ocurre transmitir semejante hecho histórico a la misma hora del partido Colombia-Camerún? Solo como anécdota, es decir, ¿cómo comunican y cómo no saben comunicar? Pues esa es una pregunta que nos hacemos todos, es que no es mi oficio, no me corresponde. Pero lo que sí quiero resaltar, porque en verdad esto nos jugamos el alma y creemos en verdad que es posible parar esa guerra y que los colombianos puedan inaugurar una nueva etapa de un país en paz, es que estos hechos históricos, claro que tienen lógicos cuestionamientos, que se cometen seguramente este tipo de errores de comunicación, pero sembrar dudas, que es también un oficio válido y sobre todo de los medios de comunicación, pues tiene que ser respondido porque tenemos las certezas de que en verdad la paz está ocurriendo, que será irreversible y que es maravilloso que después de 53 años la amenaza más grande que decían todos tenía Colombia, y era así,
senador,
era la guerrilla de las FARC, está dejando de ser una guerrilla que amenaza para hacer tránsito a la legalidad.
Senador,
eso es lo positivo.
Usted habla de dudas y es que también hay imprecisiones, porque se habla de que las 7.000 armas de las FARC son el 100%, pero a la vez la ONU está diciendo que a la fecha se ha reportado la llegada de 1.180 milicianos a las zonas veredales. Significa que todas esas armas de los milicianos que están llegando no han pasado por el registro de la ONU y que faltan milicianos por llegar, por como lo había dicho Sergio Jaramillo esta misma semana. Entonces, en realidad, esas 7.000 armas no son el 100%, son más armas, y ahí también habría una imprecisión, porque ¿cuándo se van a entregar entonces esas armas de los milicianos?
También le agradezco esa pregunta para hacerle dos precisiones. Una sobre una afirmación suya anterior. El comunicado de Naciones Unidas, letra a letra, palabra a palabra, en ninguna parte habla de incumplimiento. Eso porque los protocolos en esto son estrictos y allí lo que está diciendo Naciones Unidas es lo que está ocurriendo en tiempo real. Y está diciendo, quiero reiterarlo a propósito de su segunda pregunta, que 7.000 armas individuales han sido registradas, monitoreadas y verificadas, es decir, aquellas que portaban los hombres. También dice el comunicado, y es otra muy buena noticia, ayer en ese debate en el programa de Vicky, contra Vicky y contra Paloma Valencia, una de las grandes preguntas era, ¿dónde estaban los milicianos? En la mañana tuve también un debate con el senador Iván Duque y la pregunta era, ¿por qué los milicianos no están llegando? Bueno, este comunicado está confirmando que 1.180 personas que estaban antes en los suburbios y en los poblados adyacentes haciendo ese oficio, que era un oficio violento de ser milicianos, están concentrándose en las zonas. Esa también es una buena noticia. Esos milicianos van o no van con armas, depende de su identificación, depende de dónde vienen. Hay milicianos que tienen familias, mujeres, hijos, que eran pobladores cercanos afines a las FARC, hay otros que no. probablemente quienes primero se concentran son aquellos que no la tienen, porque los otros tienen que trasladarse con sus familias. Y ahí hay una gran discusión, si los hijos y los niños de esas familias van o no van a las zonas de concentración. Los procesos de paz son complejos. En Irlanda se demoraron siete años en la entrega de armas, desde 1998 hasta 2005. Y nosotros sostenemos hoy esta amable conversación porque resulta que se están demorando 20 días más o 20 días menos. 7 años duró en Irlanda y aquí también paró la guerra, como está parando aquí, mucho más rápido y con mucha mayor precisión que en cualquier lugar del mundo.
Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que en sus reuniones con el presidente Santos y su equipo le habían explicado que uno de los motivos, si no el motivo, por el que habían subido los cultivos de coca en Colombia, es ese programa que hace parte del proceso de paz en el que están fomentando que los campesinos puedan cambiar cultivos de coca ilícitos por lícitos, que por esta promoción de estas compensaciones que se le iban a dar, los campesinos habían cultivado más coca y que allí se había cometido un error. Que el gobierno colombiano había dicho esto. ¿Usted cree, senador, que se cometió un error? ¿Esta es la versión del gobierno colombiano? ¿Por eso hoy tenemos más cultivos de coca?
Desde el punto de vista de la coyuntura, sin duda resultó un incentivo perverso el hecho de que los campesinos cocaleros vieran la oportunidad de abandonar esa actividad ilícita para irse a la legalidad, en la medida en que si ese paso significaba un subsidio, ellos entonces iban a poder entregar más coca a cambio de más subsidio y sembraron más. Ese es uno de los elementos, sin ninguna duda, insoslayable del aumento de los cultivos. Pero ese es apenas un tema de la coyuntura. Mire, no hay un solo colombiano que nos escuche hasta ahora que haya sido víctima del narcotráfico, y todos lo hemos sido, porque el narcotráfico es una maldición que ha prostituido las instituciones y la sociedad y costado miles de muertos por culpa de esas mafias criminales, que vaya a pensar que es este proceso de paz el que causó el problema del narcotráfico, ni siquiera su empeoramiento. Es que el narcotráfico es una maldición con la que cargamos hace más de 40 años, que se inventaron los países productores, que tuvo, como saben ustedes, razones geopolíticas en el gobierno Nixon, que está claramente explicado desde el ámbito de la prohibición y la generación de las mafias, y que implica la penalización del consumo de unas sustancias dañinas, como el alcohol, como el tabaco, la marihuana y la cocaína, todas las drogas que hacen daño, todas las drogas de la protección a los jóvenes. Pero Philip Morris cobra impuestos, produce libremente en todo el mundo el tabaco. Y Johnny Walker y las demás marcas fabrican whisky, que es una droga que hace daño y que genera un problema de alcoholismo adolescente. A nadie se le ocurriría volver a la prohibición de los 30. La solución está inventada, pero por razones geopolíticas, díganme cuántos pusimos los colombianos en la famosa guerra marindera de los 70. Y hoy usted encuentra en las autopistas norteamericanas, invierte en cannabis. Es una doble moral la que los colombianos somos víctimas, y el mundo entero sabe que la solución a este asunto es global, que pasa por Ginebra y que implica por cambiar el paradigma de esta guerra fracasada contra las drogas. Entre tanto, senador, seguiremos envenenando los ríos con glifosato, seguiremos poniendo el estigma, seguiremos poniendo los muertos en una guerra perdida, porque el problema no es de política criminal, sino de salud pública. Ese es el punto del debate. Lo demás es una coyuntura para satisfacer los gobiernos de turno, incluyendo el gobierno del presidente Trump, que además le dice al mundo que no existe el cambio climático, de manera que no nos sorprenden esas declaraciones.
Senador Barreras, nadie desconoce la importancia de este proceso de paz y del hecho de la dejación de armas, que sin duda es histórico, pero solo para la claridad de la opinión pública. ¿Usted nos puede garantizar hoy, aquí, en estos micrófonos, que en 5 días, es decir, el 20 de junio de 2017, van a estar entregadas a las Naciones Unidas el 100% de las armas de las FARC, o por el contrario, este proceso va a tomar más semanas o meses?
Lucas, en primer lugar, como usted bien sabe, quien nos tiene que garantizar a todos que eso verdaderamente ocurra es el sistema de Naciones Unidas. Eso es lo que hace serio este proceso, no que ni las partes ni quienes hemos ayudado a empujar la paz demos nuestra palabra. Nuestra palabra se convierte en el deseo de todos los colombianos de que así ocurra, que la paz ocurra definitivamente, de que quienes han vivido de la guerra, porque debo decirlo, hay muchas personas que hacen negocios con la guerra, no encuentren nuevos argumentos para sembrar la desesperanza sobre una paz que ha salvado 2.500 vidas, porque los fusiles se silenciaron, porque hay 1.300 personas amputadas por año en minas antipersonas que no ocurrieron el año pasado, porque ustedes informaban hace poco que los batallones de sanidad, las salas de trauma, para ser más precisos, del hospital militar ahora están vacías. Sembrar la desesperanza es el oficio de quienes quieren volver al pasado. El mío es mostrarle a los colombianos con toda humildad, con toda paciencia, que aunque la paz es compleja, que aunque en Irlanda duró 7 años, que aunque aquí vamos más rápido, que aunque aquí está mejor verificada que en ninguna parte del mundo, sigue siendo difícil y que tenemos que cuidarla día a día. Sí espero que al final de la semana podamos tener otro comunicado de Naciones Unidas donde nos informe que las 7.000 armas que ellos ya verificaron y están registradas están adentro de los contenedores. Y tengo que reiterar, en Irlanda se demoraron 7 años, no había ni verificación ni contenedores. Aquí hay. ¿Cuánto se demoran en meterlos en los contenedores y hacer el registro de cada una? Bueno, ojalá se demoren 5 días y no 10. Pero esa es la coyuntura, lo importante es que ha parado la guerra, se silenciaron los fusiles y ya no hay muertos por cuenta de esos combates.
Mire, senador, yo comparto mucho lo que usted ha dicho, pero yo quiero que usted sea consciente, porque usted tiene con quién hablar y a usted lo escuchan, de que esto no puede seguir así. Ayer buscamos un permiso especial para hablar con una de las representantes de la Armada Española, una mujer que nos transmitió sus opiniones de lo que estaba pasando allá en la zona veredal y de lo que estaba pasando con la entrega de las armas, para precisamente confirmar lo que usted dice. Aquí hay unos ejércitos mundiales verificando que está pasando lo que está pasando. Pero lo que resulta inaceptable es que pongan al presidente de la República a las 7 de la noche, que traigan a Felipe González y a Pepe Mujica, que ayer el comisionado celebre la entrega, que todos los titulares de todos los medios sean el 60%, y por la razón que sea, porque yo, como usted, comparto el 20, el 40, el 55, si son rusas, si son de Francia, si el serial se ve, si no se ve, es que se silenciaron, y que para el 20 de junio se terminarán de monitorear el 100%. Pero usted va a escuchar ahora la línea abierta, y usted va a escuchar a María Isabel, y va a escuchar a Vicky, y va a escuchar a muchas personas que tienen respetables razones para hacer preguntas de lo que está pasando con esa entrega. Y este error, pues le pasa una cuenta de cobro que es inmerecida a una noticia tan grande. Créamelo, senador, el tema de las comunicaciones es lo que sustenta la credibilidad de una noticia mundial. Hoy la noticia es que no es el 60, sino es el 40, como si el 40 no fuera importante, que es igualmente importante, pero simplemente por una locución presidencial, por unos titulares en todos los medios, se mina, se le mete una contaminación a una noticia tan grande. Se lo digo estando de acuerdo con usted de la importancia de la noticia, y ya pues estaremos pendientes es del nuevo informe de Naciones Unidas en 5 días. Gracias por su tiempo, senador, y ojalá, bueno, que esto termine de salir bien.
Déjeme hacerle un comentario final para darle la razón. ¿Cómo es que se llama el portero del Nacional, Armani?
Sí.
Pues ese hombre lo vimos ayer intentando tapar todos los goles y todos los errores de la defensa, a propósito de problemas de comunicación. Usted tiene razón, eso se llama dar papaya. Y por supuesto se van a comer la papaya los que necesitan argumentos para sembrar la desesperanza. Nosotros hacemos lo posible por tapar todos los goles, por tapar los errores, pero más allá de cada coyuntura lo importante es ganarle este partido a la guerra y que Colombia estará en paz. Sobre eso no tengamos ninguna duda.
Senador, feliz mañana. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Muy amable.
Profe Pili, ¿usted ya sabe si nos consignaron las cesantías?
¿Cómo así, Carlitos? ¿Usted no sabe? Con la aplicación de FOMAC Móvil, los maestros de todo el país pueden conocer la fecha.